Y hasta ahora hablamos una vez más de la seguridad, de los fenómenos delictivos que solo en las últimas horas y por mencionar los hechos más recientes apuntan un asalto tipo turbazo en Chicureo. Nos enterábamos bien temprano esta mañana durante la jornada de ayer estos funerales de alto riesgo para el llamado Baby Bandito, o en horas de esta tarde en Estación Central, donde Carabineros hace uso de su arma de fuego cuando un hombre intenta medir un control policial y se identifican entonces varios antecedentes policiales dentro de la hoja de vida de la persona que resulta abatida. Vamos a hablar a esta hora de criminología con Carlos Guajardo, que es máster oficial en criminología y sociología jurídico-penal, es director del diplomado en criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado. Carlos Guajardo, muy buenas tardes, bienvenido.
Muchísimas gracias, Paula. Gracias por la invitación.
Muchas gracias por estar con nosotros para una conversación que es urgente y que es constante en Chile, ¿no? Parece que a la ya claridad respecto a que estamos viviendo un fenómeno de delincuencia que tuvo de alguna manera una gran transformación, ¿no es cierto? La llegada de crimen organizado, delincuencia organizada, con redes que van cruzando las fronteras, ¿no es cierto? Que cruzan distintas nacionalidades, pero también dentro de estos cambios hay como mutaciones constantes. ¿Podríamos hacer un diagnóstico o qué aspectos resaltarían en un diagnóstico de cuál es la situación en Chile en términos de criminalidad?
A ver, en primer lugar, la evolución del delito es un fenómeno bastante normal, en el sentido de que a medida que van surgiendo nuevas oportunidades de mercado, nuevas tecnologías o nuevas condiciones físicas, económicas, etcétera, van a producir un cambio y un acomodo del tipo de delito. Sin embargo, también la manifestación del delito va cambiando. Un ejemplo muy claro de esto son, por ejemplo, los homicidios, que hace algunos años atrás nosotros teníamos ciertas certezas con respecto al homicidio, que eran probablemente relaciones interpersonales, que se producían en algunos contextos de riña, violencia intrafamiliar, con un arma blanca, y hoy día tenemos una situación que es completamente distinta, en donde ya los homicidios no necesariamente requieren de dos personas que tienen una interrelación, en donde se nos hace mucho más difícil la persecución penal, más del 50% de los casos de homicidios tienen un imputado desconocido, y eso va haciendo que el nivel de complejidad del desarrollo y la manifestación de la actividad delictual genere un desafío importantísimo a la institucionalidad, ya sea en el momento del control y el desafío de las policías por los temas de persecución in situ del delito, pero también está la persecución penal a través del sistema de justicia, y por supuesto algo que muchas veces se deja de lado es la situación penitenciaria, es decir, cómo va también mutando no solamente el delito, sino que el comportamiento de las personas que hoy día están privadas de libertad, y tal como bien decías tú, los vínculos, redes que puedan tener con organismos que representan estructuras o organizaciones que son mucho más complejas y que no solamente tienen mayor complejidad desde el operativo, sino también tienen una cantidad de recursos que podrían llegar a ser asombrosos, lo que también representa un desafío enorme al Estado en términos de cuánto, cómo y en qué invertimos en materia de seguridad.
Ya, o sea, los desafíos son muchísimos y están en distintos niveles, en distintas capas, podríamos decir, ¿no? Pero también se apuntan algunos éxitos. Estoy pensando en las últimas horas estos allanamientos simultáneos en 25 domicilios con 10 detenidos por tráfico de drogas en Rancagua. Se ven también despliegues de las policías, de los fiscales, se ve trabajo coordinado, ¿no es cierto? El trabajo de los equipos ECO, por ejemplo. ¿Eso ha generado un cambio? ¿Es un punto de inflexión? ¿Son noticias que apunten a que se empieza de alguna manera tomar la mano de un fenómeno que va a estar siempre mutando, como tú decías, pero respecto al cual también se pueden ir modificando las estrategias? ¿Nos vamos poniendo un poco al día con esa persecución policial, penal, frente a esta nueva criminalidad?
Sí, evidentemente que sí, pero también es evidente que no es suficiente. Es decir, cuando lo que tú mencionas como éxitos es lo que nosotros esperamos del sistema y de la institucionalidad, es decir, cuando se escapan personas del sistema penitenciario, y tenemos la buena noticia de que en su gran mayoría son en general al poco tiempo recapturados nuevamente, o cuando tú ves la experiencia exitosa en la identificación de alguna persona que ha cometido un delito de connotación pública. Evidentemente esos elementos son relevantes. El tema es que no pueden ser casos puntuales en una sociedad en la cual las instituciones funcionan. Es necesario que funcionen correctamente para poder mantener el orden democrático. Es necesario que esto no sea considerado como una excepción o un éxito, sino que es la normalidad del funcionamiento institucional. Sí. Es entendible que es un desafío tremendamente grande y que yo te estoy hablando desde una perspectiva ideal. Pero si tú miras, cada vez nos estamos alejando de esta perspectiva ideal y probablemente estamos frente a una situación sin ánimo de ser alarmista, pero sí de atención en los cambios que estamos teniendo desde el punto de vista de la criminalidad y la lentitud quizás que estamos teniendo en la respuesta institucional. Ahí probablemente hay un desafío importante, insisto, sin ser alarmista y decir que estamos en un caos total, porque no es así. Sin embargo, es un momento para poner la voz de alerta en algún sentido y señalar que necesitamos generar un trabajo serio, coordinado y de Estado en materia de seguridad. Probablemente este ha sido un discurso que ya lo venimos escuchando hace mucho tiempo, pero necesitamos empezar a concretarlo. Es decir, han habido un montón de mesas durante los últimos años y se habla mucho de la coordinación y de la creación de nueva institucionalidad, pero lo importante es dar una respuesta mucho más clara. Hoy día, por ejemplo, un municipio que tiene un problema de seguridad de lo que sea, puede ser de tráfico de drogas, de violencia intrafamiliar, de el que tú quieras, no tiene una institucionalidad clara a quién recurrir, porque va a recurrir al delegado presidencial por un lado, al gobernador regional por otro, al Ministerio de la Seguridad por otro, a las policías por sus partes, y no tenemos una claridad de la política pública, es decir, cómo queremos abordar los problemas de seguridad. Y es ahí, yo creo, el primer desafío: cómo lo queremos abordar y hasta qué punto pueden llegar las responsabilidades de las distintas instituciones que hoy día no son tan claras en algunos casos.
Pero avances como la creación de un Ministerio de Seguridad, los equipos de crimen organizado y homicidios, el fortalecimiento del Ministerio Público, el Plan Nacional de Seguridad Pública, ley de reincidencia, estoy mencionando algunos, digamos, avances en seguridad. Eso cuenta también, ¿no? Desde el punto de vista de avances, no sé. Cuando
o sea,
se
si tienen algún efecto
logra, sí,
en
así
la
me refiero.
Práctica,
perdón, claro, no, porque cuando se logra, por ejemplo, hacer incautaciones o identificar bandas que generan o lavan dinero, que hemos tenido casos bien importantes en el norte. Lo digo un poco para hacer justicia, la verdad, Carlos, a fiscales, por ejemplo, la fiscalía en el norte, cuando uno habla y escucha respecto a lo que toma hacer operaciones que identifiquen el camino del dinero y logren identificar lavado de activos importantes para organizaciones delictivas, que entre otras cosas son bien temidas, ¿no es cierto? Son organizaciones que actúan con muchísima violencia. Me da la impresión de que eso también hay que reconocerlo como logros, ¿no?
No, evidente. Sí, sin eso, bajo ningún punto de vista está en cuestión el trabajo que las distintas instituciones desarrollan. Es decir, Carabineros ha realizado, piensa tú desde las policías en general, pero Carabineros con toda una situación de una baja dotación en muchos casos, etcétera, ha ido desarrollando estrategias y ha cumplido su función. Lo mismo ha hecho el Ministerio Público, sobre todo con el tema de ECO, que ha buscado la especialización en crimen organizado, pero también con sus unidades de análisis criminal, SACFI, etcétera. Gendarmería también ha hecho un esfuerzo, es decir, todos sabemos que Gendarmería hace muchos años que está en una condición crítica por temas de hacinamiento, por temas de desgaste del personal, lo han dicho las mismas autoridades de gobierno, y eso es evidente. Es decir, ahí no podría sino destacar el trabajo que hacen una cantidad enorme de funcionarios y del profesionalismo de una cantidad enorme de funcionarios en las distintas instituciones. El tema está en que a veces eso no es suficiente. Y creo que en un contexto como en el que nosotros estamos ahora, tenemos que valorar y fomentar aquellos aspectos o estrategias que nos generan un cambio importante dentro de la manifestación delictiva e incluso desde la percepción de seguridad que puedan tener las personas en la vida cotidiana. Pero tenemos desafíos de organización estructural que son conocidos y reconocidos por todos. Es decir, insisto, por ejemplo, en que hace cuánto tiempo todo el mundo dice tenemos que abordar la seguridad como una política de Estado. Pero esto se convirtió en un eslogan que no ha generado algo concreto. Las instituciones hacen un esfuerzo tremendo con los recursos que tienen, humanos, tecnológicos, económicos, etcétera, de infraestructura, incluso de movilización. Hay instituciones que hacen de verdad verdaderos milagros para poder trasladarse a distintas zonas, y no estoy pensando solamente en zonas urbanas, pensemos también en zonas rurales, en donde hoy día tenemos situaciones realmente complejas, también producto de la criminalidad habitual que hay en zonas rurales, pero también con la inserción en ciertos sectores de organizaciones criminales. Entonces, es evidente, hay que destacar siempre el trabajo y el esfuerzo de las instituciones, que es tremendo, pero también no podemos olvidar que tenemos probablemente desafíos que no dependen necesariamente de las instituciones, sino que van a depender probablemente de acuerdos políticos que son necesarios que ocurran, ojalá pronto.
Y en esos acuerdos políticos, si mencionaras uno que es necesario, que es importante, ¿cuál compartirías?
Es difícil, pero creo que es importante establecer cuál es el nivel de responsabilidad que está dispuesto a asumir en materia de medidas concretas los distintos gobiernos. Y aquí hablo de gobiernos porque son justamente los gobiernos los que ejecutan. Por lo tanto, es posible que tú llegues a un acuerdo de Estado para el abordaje de la seguridad, pero el tema va a ser con qué voluntariedad se van a ejecutar aquellas medidas. Tenemos problemas, por ejemplo, en el caso fronterizo, de seguridad que son importantes y que de alguna manera, desde la perspectiva política, por ejemplo, se han vinculado exclusivamente a los temas de migración. Pero atención, desde la migración que hemos tenido de manera irregular en el norte, hemos tenido también niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de trata con fines de explotación sexual. ¿Cómo nos hacemos cargo de una política migratoria que busque no cerrar las fronteras para todo el mundo, pero que sí nos permita tratar de prevenir situaciones como esa? Por ejemplo, hace necesario una discusión político-jurídica, porque aquí también hay leyes que van a estar detrás de la organización de la convivencia o de las normas de convivencia que nosotros esperamos establecer. Y en ese contexto, me parece que a veces hay discusiones espurias o que se van dando vueltas en muchas cosas y que nos están definiendo cuestiones concretas de cómo lo queremos abordar. Lo mismo nos sucede, por ejemplo, con incluso muchos éxitos legislativos que se puedan mencionar, pero que lo que hacen en algunos casos son incluso artículos únicos que tipifican un delito o en algunos casos creamos institucionalidad. La pregunta es, ¿cómo esto va a cambiar o en qué aporta para cambiar o mitigar los efectos negativos que genera la criminalidad en la sociedad en su conjunto? O sea, entonces, desde allí es importante establecer como la reflexión de qué es lo que queremos hacer para que tenga un impacto en la sociedad.
O sea, probablemente vamos a necesitar más reflexión, más coordinación, más acuerdos políticos que no se ven fáciles, más decisiones que nos permitan ir adaptándonos a lo que tú decías desde el principio, Carlos, es un fenómeno que siempre va mutando, el de la delincuencia, y que nos tiene en el país con niveles de temor muy alto, pero además con fenómenos que van cambiando y que van generando naturalmente enorme, enorme preocupación. Muchísimas gracias por la entrevista, muchísimas gracias por los minutos con Cooperativa.
Muchas gracias a ti, que tengas buena tarde.
Buena tarde.